5 pasaron desde las 11 de la mañana. Le habíamos prometido recordar esta saga que nos enorgullece tanto como argentinos por los criollitos que se fueron desde Palermo hasta Nueva York en el año 1925, un 24 de abril, y llegaron un 20 de septiembre del 28, o sea, 3 años y un poquito más. Después ya, para fin de ese año, ya estaban de vuelta en su país, en Buenos Aires, estos caballos, con Aimé Schifli, el profe suizo que estaba en la Argentina trabajando en el Colegio St. George de Quilmes, y que por lo que recuerdo, no sé si sabía tanto o nada de caballos, y lo fue a ver a don Emilio Solané, al Cardal, hombre veterinario que estaba trabajando muchísimo en crear la raza criolla, habiendo comprado una manada allí por el Senger, a Sacamata, a Liempichún, bueno, caballos que habían estado sueltos 400 años y con una mezcla en sí misma, con un inbreeding, habían dado una genética aparentemente muy, pero muy, para Solané, muy fuerte, muy sana, todo bien. Vamos a conversar para ver si nos cuenta un poquito más de esta maravillosa historia. Vamos a conversar con Oscar Emilio Solané, hombre que ha heredado todos estos conocimientos. Pero antes, escuchen esto.
Desde Río Senger, Chubula, provincia, sale una manada rumbo a Solané, y son los criollos, del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Don Emilio lucha, rescata una raza y adquiere los criollos al gran Liempichún, que era un jefe indio de la Patagonia, que llevan la marca del corazón. Desde Buenos Aires le escribe una carta un profesor joven, don Schifli Aimé, que es de origen suizo, pero gaucho de alma, con un sueño en mente que cumple después. Como usted entiende de la raza criolla, y algo yo entiendo, le pido, señor, me cedo una yunta pa' llegar con ellos desde Buenos Aires hasta Nueva York. Don Emilio.
Bueno, allí está un poquito una canción que viene del Senger, que cuenta un poquito esto, que yo me equivoqué, en realidad el 23 de abril salieron. Oscar Emilio, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo andamos?
Bien, bien, muy bien, muy bien.
Tuve el honor de conocerte allí en tu lugar, y supongo que vos esta historia la tenés presente cada día, cada mañana, cada minuto.
Sí, el hecho de vivir en el campo me da esa y muchísimas satisfacciones más, no solamente la historia esta, sino toda la historia que encierra el Cardal, que no es solamente de gato y mancha, ¿no?
No,
sino
claro.
Una historia de trabajo, sobre todo de mi padre, de mis abuelos, en fin. La verdad que somos, mejor dicho, afortunados, mi mujer, yo y todos mis nietos, mis hijos, por supuesto, de poder disfrutar de ese lugar.
Allí están las osamentas, pero también en algún momento recibieron el pedido de llevar las cenizas de Schifli, ¿no?
Sí, no sé, trataré de hacértelo breve. Mirá, yo en alguna oportunidad hace muchos años iba a la Recoleta, que ahí está la familia de mi padre, y con mis chicos decíamos, bueno, vamos a ver dónde está. Yo sabía que estaban los restos ahí de Aimé, ¿no? Entonces iba a la, como es a la administración, me acuerdo que tenían unos libros inmensos, manuscritos, y figuraba en un lugar X, ¿no? Pero yo iba con el número de nicho y demás, y no, estaba vacío el nicho. Bueno, como mis viajes eran breves a Buenos Aires, yo le encargué a un amigo que me rastreara. Y resulta que estaban en la bóveda de un señor que había sido agregado de la embajada argentina de Inglaterra allá por los años 50, y había trabado amistad con este señor Aimé. Y cuando Aimé muere, que la viuda era también una actitud bastante llamativa, le escribe a mi padre y le dice que ella y una hermana de Aimé habían llegado a la conclusión de que Schifeli tenía que descansar cerca de los caballos. Bueno, a todo esto te aclaro que estaban las cenizas eran, porque había pedido que lo cremaran. Uh-huh. Y bueno, y entonces este amigo mío lo ubica a este señor de apellido Lago, Armando Lago, y sí, efectivamente la tenían en su bóveda, porque en su momento, en el 54, cuando llegaron las cenizas, se había formado una comisión para construirle un monumento ahí en la Plaza Sever, al lado de la Embajada de Estados Unidos.
Claro.
Y depositar ahí las cenizas, pero eso nunca se llevó a cabo. Por eso este señor se las llevó a su bóveda. Y en el año, fines del 77, 1977, yo con mi mujer, y un amigo, dijimos, bueno, hay que buscar esto porque se va a perder. Y bueno, me entrevisté con este señor y accedió a entregarme las cenizas. Y bueno, que ya era un señor como de 80 años, que yo cada tanto llamaba y charlaba y bueno, un señor que no tenía familia, sí, no tenía hijos. Y bueno, yo ahora llego a la conclusión de que si no lo hubiéramos recuperado en ese momento, hoy día ya falleció este señor.
Claro.
El heredero que hubiera encontrado eso tal vez ni hubiera tenido idea,
claro,
de quién era Schifeli. Y bueno, ahora dicho esto, ¿qué hago con esto, no?
Decime, Oscar Emilio, Gato y Mancha eran de la manada original que compró tu padre al cacique, por lo tanto, ya habían hecho una travesía desde el,
claro,
Senguer, allí en el sur del Chubut,
sí,
en la cordillera, ya habían hecho una travesía por tierra hasta Buenos Aires.
Claro, porque yo te explico, mi padre hizo tres viajes al sur, en esa época en barco, y de Modoro, y de ahí se iba a la cordillera, a la zona de Senguer, a caballo, y se pasaba 4 o 5 meses recorriendo tolderías, incluso estancias como la de Armando Brown, Pepita, que todos tenían caballos puros ahí. Justamente eso fue lo que le atrajo a mi padre.
O sea, ¿no? Pero pureza natural, ahí no había registro,
claro, claro,
nada.
Porque a partir del 1800, ya vos fijate que con las invasiones inglesas, los generales trajeron caballos de pura sangre.
Claro.
Y después, sobre todo a partir del gobierno de Rivadavia, que impulsó la agricultura y la ganadería en otra escala, se empezaron a traer muchas razas, entre otras cosas de razas semipesadas para los carruajes, en fin. Y ahí, sobre todo, en lo que fuera todo lo cercano al puerto de Buenos Aires, se mestizó indiscriminadamente.
En cambio, en el sur estaban puros desde el 1500, 1600.
Y yo no sé a partir de qué año, porque las entradas fueron por el Perú de los conquistadores, ¿no? Por Chile y bueno, y al puerto de Buenos Aires. Y se desparramaron por todo el territorio, ¿no?
Ahora, esos caballos ya eran grandes cuando tu padre los tenía en el cardal, estaba cerrando la raza, pero a su vez vivieron muchos años más, ¿no?, los de Schifeli.
Sí, el tema es que mi padre, lo que compraba no eran caballos castrados, él compraba yeguas y algún que otro padrillo. Entonces, esas venían por arreo, esos lotes. Y yo tengo ahí, como es una nota que me entregó en su momento el intendente Senguer, donde dicen que mi padre le encargó a un tal Adán García, que era de la zona, que comprara caballos para la tropilla de arreo. Imagínate que no podían venir solamente con un par de caballos, por lo menos tenían que venir con 7 o 10 caballos cada arcero, que en realidad eran 2, Adán García y un peón del cardal que mi padre mandaba para
mandó
el propósito, ¿no? Y entonces ahí está el relato de que, yo no sé Mancha, pero que Gato lo compró en un lugar que se llama Facundo, no sé si vos ubicás.
Sí, Facundo fue el lugar más importante de la zona, ahora está desplazado porque la 40 lo dejó de lado, lindísimo,
claro,
entre el Senguer y el Río Mayo.
Sí, sí, está a orillas casi del Senguer.
Claro.
Y bueno, y ahí se las compró ese caballo, el gato, a un tal Pedro Egui. que incluso yo tengo muchas fotografías, ¿no es cierto? Pero en casi ninguna se ven las marcas de los caballos. Pero hay una que se ven clarito, la marca de este Pedro Egui, que es una P y una H. Y tiene dos marcas más, como que los caballos fueron pasando de mano. Bueno, en el último arreo, en el año 23, creo que fue, o 24, mejor dicho, llegaron los caballos, ¿no es cierto?, desde allá con uno de los arreos. O sea que ya estaban probados. Y otra cosa que ayudaba era la edad madura, ¿no es cierto?, que tenían 15 y 16 años, que en esa época el criollo era muy longevo, más que ahora.
Claro, 30 años.
Tenía
claro.
Muy fresca esa selección natural que vos decías al principio,
claro,
de casi 400 años, ¿no es cierto?, de reproducirse solos, sin ningún control humano.
Ahora,
ahí sobrevivía el más fuerte,
el
más carácter.
El suizo, ¿sabía algo de caballo?
Que era más sano.
Claro,
¿no es cierto?
Sí, la selección natural.
Para soportar las privaciones de comida, los fríos, en fin.
El frío. Decime, Oscar Emilio, el profe, ¿sabía algo de caballos?
Mira, no, era Schifley era un tipo, era deportista porque practicaba boxeo, fútbol, era profesor de gimnasia, pero Schifley tuvo una condición que para mí fue fundamental en el éxito del viaje. Que uno piensa, no, tiene que ir un hombre de campo, que conozca los caballos, en fin. Schifley lo que tuvo fue una voluntad de hierro, porque yo te puedo asegurar que las privaciones de todo tipo, ¿no es cierto?, las inclemencias del tiempo, todo lo que tuvo que soportar, digamos, ahí los que se requería era una persona con temple y con voluntad y con cierta cierta inteligencia para resolver accidentes, ¿no? Que
claro, porque tuvo que aprender, supongo que tuvo que aprender a errar, a ensillar, a todo.
Sí, por supuesto. Aparte, para que te des una idea, me contaba mi padre que cuando llegó al Cardal y fue a ensillar el Mancha, que era el de más temperamento, porque Gato era un caballo más tranquilo, pero Mancha era un caballo casi reservado, como se dice en el
claro,
campo,
casi redomón.
Le puso le fue a poner el recado, lo cinchó con las riendas en el suelo y el caballo salió corcoviando y le desparramó todo el recado, ¿viste?
Oh.
O sea que el principio de la cosa no era muy prometedora. Pero
ahora,
bueno,
él terminó como hermanado, era como el líder, era él, pero el overo y el gateado más se adaptaron a esa sociedad.
Pero por supuesto, mira, una de las tantas cosas que le ocurrieron, por ejemplo, fue que en plena cordillera tuvo que hacer noche ahí en un lugar, un reparo de una montaña, y él dice que llevó los caballos a un lugar donde tenían algo de comida. Pero al rato se revolvieron. Bueno, repitió la cosa una o dos veces más y al final dijo, bueno, que se queden acá. Y al otro día le comentó a un indio, a una aymarabe ahí de la zona, y le dijo, ¿sabe qué pasa? Que donde usted dejó los caballos es una zona donde suelen andar pumas. Y los caballos, con ese gran instinto, sobre todo adquirido en esa crianza en la Patagonia, ¿no? Y se ve que olfatearon el olor del puma y buscaron refugio donde estaba su amo, ¿no?
Y a la noche los dejaba sueltos en cualquier parte, ¿no?
Sí, no se iban, por supuesto que no. Y ya al principio, bueno, iba en el montado y llevaba el otro de tiro. Pero después ya ni precisaba porque, el caballo que iba con la carga lo seguía el otro, ¿no?
Hay cantidad de historias de muchas razas que han muerto en el intento o que han tenido que abandonar. Estos llegaron, y si no llegaron los dos fue por un accidente, porque creo que en México tuvo una patada el gateado, ¿no?
Y después se recuperó el gateado de esa patada, pero después le pusieron mal una herradura, no me acuerdo en qué parte, y le provocó una infección, y al final lo tuvo que dejar ahí en un en una ciudad que se llama Saint Louis, antes de llegar a Washington.
O sea, pero él llegó con uno solo, pero después recuperó y volvieron los dos, y de hecho volvieron al cardal.
Sí, sí, más vale que sí, sí. Sí, sí. Incluso el de Washington a Nueva York tampoco pudo ir marchando, porque era el auge del automovilismo y le dijeron que era
peligroso.
Era peligroso. Entonces se embarcó en un ferry, no me acuerdo bien, y ahí se presentó en el Palacio Municipal, donde el alcalde le entregó la medalla de oro, ¿no? que le daban a personas así que habían hecho alguna hazaña. El anterior creo que había sido Charles Lindbergh, ¿viste?
Claro, sí, sí. Qué orgullo para los argentinos tener una raza que en el mundo reconocida porque están registradas y hay todo un sistema, y que con tanta sanidad, tanta longevidad, y tanta mansedumbre.
Seguro, sí, 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 no, la verdad que sí. Y bueno, mirá, hay una cuestión que es histórica y que mucha gente no la conoce, es que los caballos que usaron Belgrano, San Martín, los soldados de la conquista del desierto, uh-huh, eran todos criollos.
Claro.
Porque ya se reconocía digamos las bondades que tenían, que superaban al caballo mestizo.
Claro. ¿No es cierto? Contame qué pasó cuando un día el suizo, que muchos creen que era inglés, pero no, el suizo, cuando volvió un día, pasado no sé cuántos años, volvió al campo a verlos.
Claro, después de 10 años, era tan inquieto este suizo que vos sabés que estaba en Buenos Aires y le pide a la empresa, no sé si puedo decir la marca,
sí,
porque
sí.
Ford, bueno, un auto que el último modelo que había salido, esto era en el año 38, para recorrer el sur argentino. De hecho, él sale de Buenos Aires, la primera escala la hace en el Cardal y después sigue por lo que es la Ruta 3 hasta Tierra del Fuego y vuelve por la 41, por la precordillera.
¡Qué loco!
Bueno, ahí conoce a uno de los Bridges, yo no sé si conocés la historia, que fueron los primeros pobladores de Tierra del Fuego.
Sí, sí, que lo encontraron, en realidad le pusieron Bridge porque lo encontraron abajo un puente y por eso le pusieron Bridge de nombre, claro.
Y después se encuentra entre Belling con el galés del famoso Malacara, John Evans.
Con John Evans, con el vaquiano Evans.
Claro, bueno, cuando llega al Cardal, él estaba en la matera ahí, donde vos conociste, tomando mate y charlando con la gente, y el capataz viene y le dice que los caballos ya los tenían encerrados ahí en un corral. Y camino al corral, a él se le ocurre decirle al que lo llame a los caballos por el nombre. Bueno, y lo hizo así, y los caballos no tuvieron ninguna reacción, pero cuando lo hizo él, dice que los caballos levantaron la cabeza y con las orejas, que es donde tienen gran sentido de orientación.
Claro,
los caballos,
fueron tres años.
A buscar porque claro, reconocieron la voz.
Tres años, ¿no? Tres años. Mirá la simbiosis del caballo con.
Y lo relincharon. Y la segunda prueba que les hizo fue pararse al lado de las manos y de las patas y castañando con los dedos, los caballos ya solo levantaban la mano para que le limpiaran los vasos.
Ah, pero mirá vos,
una etapa, ¿no?
Qué bárbaro. Che, bueno, la raza criolla sigue firme y reconocida en el mundo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es la raza que más inscriptos tiene desde hace años, no solamente acá en Uruguay, en Brasil, en Paraguay. Y ahora con todo este tema de competencia, no sé si has escuchado, el famoso freno de oro y demás, se mueve muchísimo dinero, incluso se pagan fortunas.
Bueno, pero está bueno decir que a cualquiera que tenga miedo a los caballos, se puede aprender a andar a caballo a cualquier edad y que pueden comprar un criollito manso de una alzada no muy alta y van a descubrir un mundo maravilloso.
Sí, sí, seguro. Sí, incluso se utilizan también en equinoterapia, ¿no?
Claro, se utiliza mucho para gente con problemas o físicos o mentales, y el caballo es impresionante cómo cuida al que va arriba.
Sí, sí, por supuesto, sí. Y es un compañero del hombre, no sé, yo no lo voy a comparar con el perro, ¿no? Pero es un, no sé, es un gran compañero del hombre.
Bueno, ¿salís a recorrer a caballo?
Sí, sí. Afortunadamente, todavía estoy en condiciones, me hace muy bien.
Y claro,
salir casi todos los días a hacer el trabajo normal de campo, ¿no?
No, pero también por ahí a estar con vos solo arriba de un caballo.
Sí, es muy lindo. Mira, a veces un día domingo, soleado, ¿no es cierto? Uno sale al campo y salís solo y te pones a meditar, a recordar, en fin. No sé, yo creo que es un placer que muy pocas cosas pueden dar como el caballo.
Oscar Emilio, un abrazo, un cariño muy grande para vos. Muchas gracias por cuando te visité, y a toda tu familia, que es muy conocida y respetada. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vos y te felicito por tu programa. Hasta cualquier momento, Cholo.
Gracias. Oscar Emilio Solané, el hijo de don Emilio Solané, el creador de la raza criolla, los dos caballitos, Gato y Mancha, que tanto nos decían en el colegio, que están en Luján, en el Museo del Transporte, los cueros, allí los van a ver, que se fueron un día como hoy, salieron y llegaron en septiembre del 28, después de 3 años, llegaron a Nueva York.
Ya los tres amigos de vuelta están juntos, hoy son 3 estrellas que en el cielo están, reviviendo aquella hazaña que al mundo asombró y que nunca podrán igualar. Dios bendiga al Mancha, Dios bendiga al Gato, Dios bendiga a un criollo don Gifle Aimer, y que Dios bendiga al cardar la estancia, a la raza criolla y a los solanés.